La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Sabías que con la App Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La App Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Auspicia OSBA, obra social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. A mí también en Instagram, Julián-Josovich. Así que bueno, ahí estamos en las redes. Andy no pudo estar hoy, se le complicó, así que bueno, le mando un abrazo. Seguramente, bueno, estaremos charlando la próxima semana. Fue un buen día hoy para los mercados. Igual, sobre el cierre, sobre la última media hora, más o menos, un poco se pinchó. Venía mucho mejor de lo que terminó cerrando. Finalmente, el Nasdaq terminó 0,40% arriba, el S&P 0,47% y el Dow un poquito apenas para abajo, 0,03% abajo. Sin embargo, bueno, en la semana fue positiva, con una suba de entre 1 y 1,5% en los índices. Todavía en el año, 8% abajo sigue el sector tecnológico y entre 3 y 5% el S&P y el Dow, con lo cual, bueno, al revés, ¿no? El Dow y el S&P entre 3 y 5%, así que bueno, hay que ver, todavía hay espacio para recuperar. Las acciones argentinas hoy bastante mixtas, tenemos YPF que estuvo cayendo un poquito, 1,6, IRSA 1%, y de las que subieron, Mercado Libre y Ternium subiendo más de 3%, Globant también más de 3%. En lo que va de la semana, se destaca fuertemente Edenor, 26% sube en la semana, así que bueno, positivo. YPF fue la que más cayó en la semana, 3,7%, y finalmente, si lo vemos en términos de year to date, Mercado Libre 23% de pérdida, Globan 20%, un poco acoplado al escenario internacional de lo que estamos viendo, con la volatilidad en el sector tecnológico. En lo que respecta a lo que es la deuda argentina, y bueno, el gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal, cae 1%, 1,5% en promedio la deuda argentina, así que bueno, ya vamos a estar hablando un poquito sobre el tema. La deuda argentina rinde casi 31% en el tramo corto de la ley local, y 26-27% el tramo corto de la ley internacional, con lo cual, con una curva invertida, para paridad de debajo del 40% en todos los tramos. Recién lo tuiteaba un poco de manera irónica, Ucrania, que está por entrar en guerra con Rusia, o hay tensiones geopolíticas ahí, rinde 9,6. Argentina rinde 30%. Entonces, digamos, el mercado habla ahí, ¿no? O sea, aparentemente es más riesgoso Argentina que un país que está por entrar en guerra con una superpotencia global, ¿no? Así que, bueno, un poco de ironía, pero aparentemente sí, Argentina debe ser un poco más riesgoso que Ucrania en este momento, ¿no? En Estados Unidos tuvimos hoy un muy buen dato de empleo que terminó siendo inflacionario. Se dio un número que no esperaba el mercado, con un aumento de 467.000 nóminas laborales creadas en el último mes. El mercado en realidad esperaba 150.000, e incluso algunos esperaban que caiga la cantidad de creación de empleo, justamente por el impacto negativo que eventualmente podía llegar a tener el Omicron dentro de lo que es la economía. Y bueno, este dato de empleo mucho mejor, lo que te está reflejando es una economía que está recalentada, que y que potencia un escenario también inflacionario, y entonces genera un contexto en donde la Fed debe ser todavía más contractiva para enfriar un poco la economía. La inflación ya está en torno al 7%, la semana que viene tendremos dato de inflación seguramente, o ya no me acuerdo si es la semana que viene o la otra, pero pronto tendremos el dato de inflación. Se espera que esté más o menos en estos valores. El desempleo se ubica en 4%, entonces estamos en una economía que está con una alta inflación y con un escenario muy cercano al pleno empleo. Recordemos que el desempleo se disparó por encima del 14-15% casi en el peor momento de la pandemia, ya estamos cerca de los niveles previos a la pandemia, así que bueno, en este, y también estamos en un escenario en donde hay muchas renuncias, la gente renuncia para buscar un empleo que le pague mejor, con mejores condiciones. Eso es una de las cosas que le molesta un poco a la Fed, y entonces tenemos un escenario en donde los objetivos duales de la Reserva Federal se cumplieron, y entonces el mercado proyecta cada vez más suba de tasas. De hecho, hubo como una actualización de las proyecciones de suba de tasa por principales bancos de inversión de Estados Unidos. Bank of America espera 7 subas de tasas este año. Nomura, BNP Paribas, 6 subas cada uno. JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo, Citi esperan 5 subas de tasas cada uno. También Goldman Sachs. Mientras que Morgan Stanley, TD Ameritrade Securities 4, Barclays y HSBC 3 suba de tasas para este año. Así que bueno, de entrada estamos en un escenario más adverso desde el punto de vista para los mercados internacionales en cuanto al contexto financiero. Y de hecho uno lo observa en cómo está evolucionando lo que es la tasa de interés en Estados Unidos, y la verdad que está subiendo. Hoy la tenía, tocó 1,93. El tramo corto de la curva de Estados Unidos ya está a 6 meses en 1%, ¿no? Y además uno observa también cómo el tramo corto sube mucho más rápido que el tramo más medio y largo, por lo cual lo que se está provocando es un escenario de aplanamiento de la curva, porque el mercado ve que la Fed te va a subir la tasa para enfriar la economía, y eso genera riesgos recesivos. Entonces tenés un movimiento, y además el tramo corto suele ser más sensible a la suba de tasas, por lo cual tenés un contexto en donde hay una expectativa de que efectivamente en un momento la economía se enfría. Entonces suben los rendimientos cortos, y además si suben los rendimientos cortos termina afectando también a las valuaciones si sube la curva en general, termina afectando a las valuaciones de las acciones por el valor actual y también por la expectativa, porque si la economía americana se enfría, naturalmente las acciones las compañías van a ganar menos. Entonces, bueno, en ese escenario difícil pensar en los rendimientos pasados, pensarlos hacia adelante, se tornan cada vez más complejo desde ese punto de vista. Y esta semana tuvimos un montón de volatilidad también en medio de lo que fueron la presentación de balance. El jueves grandes caídas, hoy en algunos casos muchas recuperaciones y fuertes subas. Fue protagonista esta semana Facebook, con una caída del 26% en un solo día. Fue su mayor caída diaria en su historia. Leía que a muchos colegas decían: che, pero esto fue la caída más importante de una acción en Wall Street. No es así, en realidad es la caída más importante de Facebook, pero hemos visto caídas mayores al 25% en acciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, no, sin duda que no es la caída diaria más importante en la historia de Estados Unidos, pero sí es la más importante de Facebook, ¿no? De hecho, fue el peor día en su historia, y en un solo día perdió 233 mil millones de dólares. Acumula una pérdida del 37-38% de su máximo, y esta sería entonces la segunda mayor corrección en su historia. Solo en 2018 estuvo con una corrección un poco más profunda que lo que vimos actualmente. En aquel momento, por cuestiones de espionaje o no me acuerdo si de inspección en las cuentas y demás, también había tenido un problema reputacional, y eso le terminó generando un problema también a la compañía, que luego se recuperó, y bueno, ahora estamos en esta fase correctiva también. Y por último, también a nivel internacional, el petróleo ya está en su mayor nivel desde 2014, está en $90 el petróleo. Y eso también es un problema pensando en la inflación futura, ¿no? Porque se eleva el costo energético, entonces también eso genera un poco de temor respecto de cuál va a ser la reacción de la Reserva Federal ante este contexto. Pero bueno, la verdad que quien más se vio beneficiado es el sector energético, que la verdad está teniendo un año impresionante. Aquel que está overweight en el sector energético, aún con una caída del S&P del 5%, está positivo, o bueno, flat eventualmente, pero la verdad que lo pudo, aquel que tiene esa ponderación, la verdad que está teniendo un muy buen año, porque las acciones del sector energético están volando. No solo el ETF del sector energético, el XLE, sino también uno observa otros índices, puede ser el XOP de extracción de petróleo, o mismo, digamos, hay otros índices dentro de lo que es este subsector, y la verdad que impresionante. Lo tengo acá, lo había anotado. Si uno lo ve year to day, es el sector que más sube, 24% el sector energético y 17% sube el sector de extracción de petróleo. Ese junto con el sector financiero, que sube 2,6%, son los únicos sectores en Estados Unidos que todavía están positivos este año. Gran diferencia, ¿no? Porque 25% del sector energético contra, uno lo observa, un 3,4% de pérdida en el S&P 500, con lo cual, bueno, tenés ahí un spread muy grande, y bueno, si estuviste overweight ahí, probablemente estés teniendo un año mejor de lo que está teniendo el mercado. Y finalmente, bueno, en Argentina, como digo, ¿no? El gobierno hace todo lo posible para que a los bonos le vaya mal. O mejor dicho, no hace nada para calmar a los mercados. Echa leña al fuego constantemente. Por un lado, renuncia Máximo el lunes después del cierre de mercado. Anunció Máximo que renunciaba a la presidencia de la bancada oficialista en diputados, ¿no? Entonces es difícil pensar si el acuerdo tiene que ser aprobado en el Congreso. Si el presidente de la bancada no está de acuerdo, es difícil pensar que efectivamente se apruebe la ley y que entonces tengamos un acuerdo con el FMI. Con lo cual se desata ahí una crisis interna y también genera dudas respecto del futuro del acuerdo con el FMI. Se empantana por el lado político. Pero eso, ponele que sea algo político, alguna falta de entendimiento. Lo que es incomprensible totalmente es la declaración de Alberto Fernández, es la declaración de su viaje a China y de su viaje a Rusia. Y hablar pestes de Estados Unidos en forma pública a Putin, principal enemigo político o geopolítico de Estados Unidos, en un momento en donde Argentina necesita que estar aliado con el FMI con Estados Unidos para solucionar el tema del FMI. Entonces es incomprensible esta actitud, es lamentable la actitud que está teniendo el presidente en medio de este escenario. Nadie lo asesora, nadie le dice: che, no te conviene hacer esto, o quizás esa es la política, ¿no? Pero digamos, la verdad es que no se termina de entender por qué en este momento hace el viaje, ¿sí? Y por justo en un momento que le pide ayuda a Biden para poder solucionar el tema del FMI, hace dos semanas viajó Cafiero con su traductor para ver si podían ambos conseguir algún acuerdo. Y la verdad es que, digamos, en este escenario no se termina de entender. Yo sigo mucho a Román Lechmann, que es uno de los periodistas que, de mi punto de vista, en Argentina cubre mejor lo que tiene que ver con el ámbito político y de la Casa Rosada. Y él mismo dice en su nota de Infobae hoy: el presidente había hecho un enorme esfuerzo diplomático para lograr que la Casa Blanca avale su negociación con el fondo, pero las inesperadas opiniones en el Kremlin de Alberto Fernández afectaron su credibilidad política en Washington, y Alberto Fernández puso en jaque su acercamiento geopolítico con Biden y un entendimiento que cerró con el FMI. Es decir, marcha atrás. Esto es una marcha atrás, pero adrede, a propósito. No cerraste todavía el acuerdo y te fuiste y te hablaste pestes de quien más necesitas hoy la ayuda, con el principal rival político. No, entonces las declaraciones terminan siendo, no hace falta repasarlas porque fueron populares por todos lados, pero la verdad es que no contribuyen para nada. Una estrategia de diplomática internacional paupérrima. O sea, no se entiende ni estratégicamente, ni siquiera políticamente, estratégicamente no se entiende. Entonces generás conflictos internos, generás conflictos internacionales, generás conflictos incluso regionales, porque el acercamiento a China y a Rusia no tiene nada que ver con lo que eventualmente podés estar pensando que va a pasar en la región tampoco. O sea, hay un acercamiento en cuanto a la izquierda, pero la izquierda en Chile tampoco es pro-China fuertemente, ¿no? Entonces vos decís, es raro esta política que está teniendo de punto de vista internacional el presidente en un momento en donde claramente esto es lo que no necesitas. Entonces entras en un escenario de crisis y bueno, así reaccionaron los bonos también. Encima después Alberto viajó a China a inaugurar los Juegos Olímpicos que Estados Unidos de invierno, que Estados Unidos no querían que se haga. Y Alberto entonces se reúne con su archirrival, ¿no? En Estados Unidos hay un escenario anti-China muy fuerte producto del COVID y producto de lo que pasaba antes también con Trump, ¿no? Entonces es un papel bastante lamentable esto que estamos viendo, vergonzoso en cuanto a la actitud del presidente en un escenario en donde esto no es lo que necesita la Argentina. Y así es como nos están vapuleando los medios internacionales. The Economist sacó un editorial que liquidó a la Argentina. Antes lo había hecho el Washington Post, que no, también somos el lastre mundial, digamos, porque es como el hazme reír mundial. Es impresionante la parte editorial cómo le están dando a la Argentina permanentemente. Y bueno, este escenario, esta decisión política de viajar a China y de viajar a Rusia y de hablar mal de Estados Unidos, por supuesto que tuvo un impacto inmediato en Estados Unidos y también en el FMI. De hecho, Georgieva ve como le puso un poco de paños fríos a los avances, dijo que ve limitaciones en el avance de acuerdo, que ve una resistencia en cuanto a los avances, a lo que se pueda llegar a hacer del lado económico, justamente por la resistencia política interna. Habla un poco sobre la renuncia de Máximo, pero también un poco haciendo referencia en general distintos miembros del FMI, que incluso Román Lechmann en su nota de Infobae lo muestra, como miembros del FMI están disconformes con esta actitud del presidente, ¿no? Y bueno, en este escenario una de las cosas que dijo Georgieva es: hay que avanzar en cuestiones de lo que es resolver la parte inflacionaria. La inflación va a seguir siendo alta, se espera que siga siendo 3,8, algunos lo esperan más, otros lo esperan menos, pero se va a seguir siendo alta para estos próximos meses. De piso hay consenso de que tenemos 50% de inflación para este año, sobre todo pensando si este año tenés que regular o mover aquellos que tenías regulado, el tema tarifas y demás, así que si eventualmente eso se toca, muy probablemente tengamos un contexto inflacionario elevado este año también. Algunos proyectan 65-70%. 75% de inflación. Más temprano en el año pasado, Esperde había proyectado 100% de inflación, así que es un descalabro total las proyecciones de inflación y la inflación que vamos a tener. La brecha cumple 3 meses por encima del 100%. ¿Cómo haces para bajar la brecha de arriba hacia abajo si no tenés ni plan económico, ni credibilidad en el gobierno, tampoco en Guzmán. El gobierno echa culpas a todos lados, pero no se hace cargo de sus propios errores, se sigue emitiendo, se sigue perdiendo reservas, ¿no? Se hace lo imposible para no avanzar en un acuerdo con el FMI, con estos errores groseros desde el punto de vista político y de política internacional, y la única que queda es acelerar la devaluación de abajo hacia arriba. Pero de hecho, que el Banco Central ya lo viene haciendo, porque tenés un nivel de devaluación en torno al 50%, con lo cual hay una devaluación encubierta, pero si devaluás y no tenés un plan económico, el riesgo que cubrís es que no soluciones nada y que toda esa devaluación se te termine yendo a precios, a más inflación. Y además la reserva está en un escenario crítico, muy bajo, ¿no? O sea, en un escenario en donde las líquidas ya son negativas y las netas son en torno a 1.500 millones de dólares, con lo cual el Banco Central sigue perdiendo reservas porque le está pagando el FMI, no acuerda con el FMI, así que el riesgo que tenemos hoy es que lo único que nos quedamos es cada vez con menos dólares y sin un acuerdo, por más que políticamente se dijo que había llegado a un acuerdo. O sea, es una locura desde el punto de vista discursivo. El presidente dijo, yo firmé un acuerdo, y no hay nada firmado. Es una locura. Nadie firmó nada. Entonces, y el presidente dijo en Página 12 el fin de semana que cerró un acuerdo, que firmó un acuerdo, porque si no tenía que haber un feriado cambiario, ¿no? Con lo cual, la metida de pata de Alberto Fernández en su viaje es muy grave desde el punto de vista cambiario, porque justamente sin acuerdo con el FMI y mientras tanto le seguimos pagando al FMI, lo único que hacemos es perder reservas, y en un contexto en donde se sigue emitiendo mucha plata. Bueno, entonces, yo lo dije la semana pasada, cuidado, todavía no se enfermó nada, pero bueno, me parece como que estamos en un contexto de que esto que hizo el gobierno esta semana no es lo que necesita la Argentina, no es por acá. Que alguien por favor le diga al presidente, y los bonos reaccionaron negativamente, ¿sí? O sea, otra vez cayeron. Cayeron un dólar y medio todo el tramo, los distintos tramos de la curva, con lo cual reaccionaron negativamente, no a lo de máximo, sí, porque no vimos una fuerte caída después de lo de máximo, reaccionaron negativamente hoy y un poco ayer. ¿Por qué? Por las declaraciones de Alberto Fernández. Ese es el problema. Entonces hay que saber analizar la reacción del mercado, hay que saber darse cuenta si está yendo por el lado correcto. Evidentemente no, claramente no. Así que bueno, señores, esta fue una breve introducción de los mercados financieros. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Ya estamos con los invitados de hoy. Un gustazo, dos grandes amigos que obviamente los quiero mucho. Por un lado, Neri Persichini, él es estratega, head de estrategia de GMA Capital. Hola Neri, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andás? El placer es mío de volver a casa, ¿eh?
La verdad, por favor, hace mucho no nos vemos, pero bueno, la verdad que nada, quería con vos hablar hace bastante, así que bueno, contento de tenerte acá. Y también completamos la mesa, nada más ni nada menos que con Mateo Recchini, él es Senior Analyst Research de InView. Hola Mateo, ¿cómo andás? Qué lindo hablar con vos, ¿cómo va todo?
¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí, grandes amigos, y lo mismo para ambos, digamos, así que es bueno estar de vuelta.
Bueno, muchas gracias para charlar en este escenario. Déjenme preguntarles, ¿no? Esta reacción de los bonos hoy, ¿se empantana, o sea, se cae un poco el entusiasmo inicial en relación con el acuerdo con el FMI después de estas declaraciones, después de la renuncia de Máximo? ¿Dimos un marcho atrás o lo ven irrelevante? Si querés arrancar, Neri, y después te quiero saber tu opinión también, Mateo.
Sí, el tema está bueno porque habíamos visto un viernes 28 de enero con mucho entusiasmo, bonos subiendo 8%, 9%, intradiario llegamos a verlo en 10%, acciones que también habían subido mucho, cerraron 7% aquel día, un dólar que bajó casi 4%, pero después esta semana la verdad que estuvo todo bastante flat para ser bueno, y más bien te diría mediocre siendo un poquito más realista, porque las acciones cayeron en promedio 1% en dólares, todos los globales te cayeron medio puntito, uno, y el dólar vale lo mismo hoy que al cierre del viernes pasado. La brecha se mantuvo en 109, 110%. Entonces, lo que yo veo es que primero tuviste un entusiasmo que no fue compartido en primera medida por el dólar, porque la verdad que estuvo más moderada la baja que lo que fue la suba de los otros activos. Y en segunda instancia, eso la verdad que fue muy efímero, porque estas semanas, como comentabas en tu editorial, tuviste los cimbronazos políticos de las renuncias de Máximo Kirchner y Cecilia Moró a la presidencia del bloque del Frente de Todos, o sea, mostrando la secesión que tenés interna, la falta de coherencia y cohesión dentro de la coalición gobernante. Y después también creo que este coqueteo con el otro eje, como si estuviéramos en la Guerra Fría, tampoco favoreció. Pero bueno, después yo, si querés, te comento otra visión que tengo, que me parece que los desequilibrios que tiene Argentina pesaron también en este price action de la semana.
Dale, sí, creo que va un poco en línea con lo que decís en el informe, pero lo quiero escuchar. También, bueno, Mateo, decime vos que hubo marcha atrás con esto, ¿no? Con esta decisión política de viajar y de hablar mal de Estados Unidos cuando necesitas más que nunca de su apoyo. Más allá de eso, quiero preguntarte cómo analizaste vos la caída de los bonos hoy en día y en relación al posible acuerdo final con el FMI.
Sí, ahí, bueno, estoy de acuerdo que la parte internacional está jugando un papel en la caída de los bonos, pero también, o sea, si lo miramos desde el punto de vista interno con el tema, como comentaban recién, de la renuncia de Máximo, también tuvimos que, además de la renuncia de Máximo, tuvimos declaraciones de la oposición y de otras figuras dentro de la coalición gobernante, que también ponían cierto manto de duda de si el acuerdo sería aprobado en el Congreso. También tuvimos, bueno, a Sergio Chodos en una nota en un medio periodístico diciendo que el fondo está siguiendo el tema de si hay aprobación en el Congreso del acuerdo. Que nuevamente, todavía no conocemos el acuerdo. Lo que tuvimos la otra semana fue que hubo un acuerdo en un aspecto que quizás puede ser el más espinoso, que es el sendero fiscal, pero que aún así falta todavía. Yo creo que el mercado tuvo un golpe de realidad con la renuncia de Máximo y con las declaraciones de las otras partes también, y así se lo tomaron los bonos. El equity se lo tomó un poco mejor, creo yo, que los bonos, pero justamente los bonos en dólares están priceando el hecho de que, bueno, mucho optimismo inicial, pero quizás tengamos que esperar un poco más para tener una confirmación de que esto va a suceder, ¿no?
Sí. ¿Vos, Neri, crees que además existieron, digamos, como decís, ¿no?, algunos factores más fundamentales, no tanto solo en relación al acuerdo con el fondo, que pesaron en esta? Tampoco fue tan terrible la caída, ¿no?, pero por lo menos el entusiasmo se agotó. Quiero analizar un poco eso, ¿no?, porque claramente la expectativa está en relación al acuerdo. ¿Vos crees que todavía siguen pesando las variables fundamentales de Argentina?
Sí, en parte sí, pero el ruido de corto plazo no lo podemos descartar, obviamente, porque uno no termina de asombrarse en Argentina la capacidad para, ya no te digo tirarse de tiros en los pies, sino de volarse las piernas directamente, porque esta actitud política que hubo en el oficialismo es kamikaze. Creo que se dieron cuenta de que el abismo no era negocio, porque no la contaba ninguno, pero después, con un poco más de aire, volvieron esos embates que nos tienen tan acostumbrados. Yo creo que en el corto plazo es muy perjudicial, como también es lo de la gira, ¿no? Porque en definitiva termina siendo un gobierno que el mercado sabe, bueno, no le hagas caso a lo que dicen, sino que mirá lo que hacen. Pero si no le haces caso a lo que dicen, no van a tener credibilidad cuando quieran hacer algo bueno también. Entonces es un loop, un círculo vicioso que no vamos a poder salir nunca hasta que empecemos a tener delivery, ¿no?, de políticas, de objetivos, etcétera. Con respecto al otro que me decías de los factores, sí, justo hoy en el weekly de hoy habíamos analizado algunas cuestiones, como por ejemplo que tenés la estacionalidad del mes de febrero, que te juega muy en contra. Febrero es uno de los meses en los cuales la demanda de pesos se retrae más en todo el año. Te devuelve, sí, todo lo bueno que te da en términos de que no hay tanta inflación por la emisión de diciembre, por ejemplo. Pero si vos mirás, el año pasado emitimos casi 4 millones de pesos por minuto. Diciembre solo fueron 17 millones de pesos por minuto para asistir al Tesoro. Entonces eso en algún momento me parece que vuelve, y febrero te está mostrando un poco eso. Hicimos un análisis de lo que puede ser el excedente de pesos de la economía, acá lo que hacemos es tomar los agregados monetarios en términos del PBI con momentos que la economía estaba un poquito más estable, y nos da que más o menos tener 5 puntos del PBI de money overhang, como se llama, ¿no? Entonces
eso va a eso, precios o dólar,
y eso te genera un problema porque no te permite nunca anclar expectativas de inflación, y cuando el Banco Central esteriliza, vos ves esos papeles de colores y sabes que en algún momento va a ser emisión, y como la demanda no te lo va a absorber, va a ir a precios o a dólar. Entonces tenés más o menos entre 16.000 y 24.000 millones de dólares al oficial de exceso monetario, que eso creo que pesa en la cabeza de todos.
Sí.
No podemos pensar que la demanda de dinero va a aparecer y va a absorber todo eso, porque tenemos que pensar en una contexto de crecimiento sostenible para que el crédito te lo pueda absorber. Bueno, después hay otros factores, pero los seguimos charlando.
Dale, quiero preguntarte, Mateo, sobre las expectativas de devaluación también, ¿no? Sos un gran analista de futuros ahí, siempre ahí siguiendo la curva ROFEX y demás, digamos, ¿qué estás viendo ahí? ¿Por qué no se calmó eso, ¿no? Como el dólar, digamos, pudo haber hecho una pausa ligera, pero la verdad que venía con un rally muy fuerte antes del anuncio del acuerdo. Si bien hizo un descanso, digamos, seguimos con un rally muy fuerte en lo que va del año y en los últimos meses también. Y ahí también las expectativas, tanto devaluatorias como inflacionarias. Te leí, Neri, el tuit hace un ratito que pusiste, va un poco en esa línea. Ahora quiero saber tu opinión, pero vos, Mateo, ¿cómo lo ves?
Bien, ahí principalmente sobre el tipo de cambio, vos recién comentabas un poco que el Banco Central está acelerando un poco el ritmo de suba. En eso estoy de acuerdo. El tema es que si uno lo mira en la tasa efectiva mensual, más que algún punto en particular, si uno mira el promedio de las últimas 5 ruedas, 7 ruedas, 10 ruedas, estamos todavía en niveles por debajo o llegando al 3% comparable a una tasa efectiva mensual, ¿sí? Como para directamente compararlo con la inflación. Entonces, si uno ve una tasa de suba del tipo de cambio de 3% y una inflación que si recién salió el REM y no está por debajo de 3% durante bastante tiempo, no estamos ante una situación donde el tipo de cambio esté recuperando un poco lo que vio el año pasado. Entonces, en esa situación, yo lo que veo es que si bien hay una aceleración, todavía no alcanza, la aceleración va a tener que continuar. Y se nota bastante también en lo que es la posición diaria del Banco Central.
Sí.
La verdad es que eso ahí es una situación que en mi forma de verlo me preocupó un poco verlo, porque estábamos todos esperando ahora en fines de diciembre, principios de enero, y ahora ya casi está terminado lo que es el ingreso de divisas por exportación de trigo, que, a ver, no es el más el grano que trae más dólares de todos, pero en sí ayuda un poco en esta época que, como bien decía Neri, febrero se empieza a complicar un poco más la cuestión, aunque siempre a principio de año el gobierno, o sea, tiene no se ve tan forzado a seguir emitiendo. Y no compraron nada, o sea, no pudieron comprar en términos netos, ¿no? Sí, hubo días que terminaron en positivo, pero no pudieron comprar nada. Entonces ahí es donde un poco preocupa la situación de las reservas, como vos también comentabas.
No, claro, y además esto que dije, ¿no? O sea, tenemos un escenario en donde no se acordó con el fondo y seguimos pagando y seguimos perdiendo reservas, y hay cada vez más pesos. Entonces, como que es un mercado que apunta al desequilibrio permanente, ¿no? Y que el acuerdo con el FMI no trajo esa tranquilidad, trajo más duda que certeza. Uno leía todos los informes de las, no sé, sociedades de bolsa o de las ALIX o de consultoras o de fondos, incluso de a nivel internacional, alguno que otro apareció, y era más duda que certeza, no generó confianza o expectativa positiva el anuncio del acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que el problema del gobierno es que te prometió una inflación del 29 y tuviste una inflación del 51, te prometió que iba a acordar con el FMI y todavía no acordó, te prometió un plan económico y no vino, te prometió un plan plurianual y no vino, te prometió tantas cosas que nunca nada cumplieron, te prometieron vacunas que no llegaron, se hicieron la fiestita en Olivo. Entonces, claramente que no te va, un anuncio por sí solo no te va a generar un estado de un shock de confianza, porque el que lo está emitiendo no tiene credibilidad. Entonces no podés esperar una caída de la brecha de arriba hacia abajo con la palabra tan devaluada como la que tiene el gobierno. Entonces lo que te quiero preguntar justamente en ese sentido es que mientras no acordamos con el fondo, Argentina sigue pagando con dólares y sigue perdiendo reservas. ¿Vos cómo lo ves ese desequilibrio?
No, claramente, por eso justamente yo estaba esperando a ver cómo se desempeñaba un poco las compras, las posibles compras de divisas en esta primera parte del año, y la verdad es que no llegaron. Y bueno, el viernes pasado le pagamos al Fondo Monetario Internacional esa cuota que hicimos como para poder seguir las negociaciones. Y ahora tenemos que esperar hasta mayo, y la verdad es que me parece que el tema de acelerar el ritmo de devaluación y marcar que esto va a tratar de seguir a la inflación un poco también juega, o sea, si bien es lo correcto en términos al menos de competitividad comercial, complica un poco las expectativas a futuro, porque eso implica que le estás dando el incentivo al exportador, que él ya sabe que mientras más lejos pueda patear, digamos, la liquidación, más incentivos tiene a hacerlo, porque más va a estar cobrando. Entonces, sí. Y bueno, y a más empinada esa suba, digamos, más aún. Entonces, está en una situación donde creo que esto, lo importante es poder llegar hasta mayo, porque bueno, si no, o sea, se habló mucho de los altos decretos de tipo de cambio, si va a haber, si no va a haber. Yo creo que el gobierno en ese sentido tiene todo el incentivo a no hacerlo, ¿sí? A tratar de no hacer un salto discreto, porque es bastante distorsivo, hace bastante ruido en la economía, y además, bueno, de un golpe y porrazo traes bastante inflación al sistema, que ya de por sí, como decías vos, ante el incesante caudal de pesos, sigue llegando a los pesos, eso genera más inflación todavía. Entonces, para mí van a tratar de hacer lo que puedan mientras estén más o menos cubiertos con los flujos diarios, ¿no?
Sí. Sí, quiero preguntarte también, Neri, ¿no?, sobre esto, en el sentido de que un poco mixeando la pérdida de reservas con la falta de acuerdo con el fondo y también cómo se traduce no solo en expectativas devaluatorias, sino también inflacionarias, porque el peso pierde valor contra bienes y contra tipo de cambio, ¿no? Entonces también se aceleran las expectativas inflacionarias también. ¿Cómo estás viendo este escenario, ¿no?, esta acumulación de desequilibrios?
Sí. A ver, es bastante largo, ¿no? Un comentario sobre reservas. Primero te hago con lo que estaban hablando previamente. ¿Vos cuánto crees que las reservas netas te cubren de la cantidad de pesos que hay en la economía? Acá te digo el circulante, los
10%.
Las cajas de ahorro, las cuentas corrientes y los plazos fijos. ¿Cuánto te cubre las reservas netas que tenemos hoy?
Netas, entre el 5 y 10%.
No, frío. Frío, es un 10% de lo que dijiste, es menos del 0,5%. Claro, eso es la cobertura que tenés en pesos hoy, y no te digo el dólar convertibilidad, te digo los pesos amplios contra reservas netas. No te lo hago contra base. Entonces tenés menos del 1% cubierto con reservas netas al día de hoy. Entonces, pensar que el crawling peg se puede seguir moviendo tan lentamente como al 30%, mientras la inflación te está corriendo prácticamente al 60% anualizado, ¿no? Si pensamos que va a ser 4, y venís de una apreciación cambiaria de 18%, la más alta en dos décadas, en 2021, la verdad a mí me cuesta creer que esto va a seguir así. Podés ofrecer un incentivo con la tasa, como para evitar lo que decía Mateo, esta especulación con el grano, que se te valoriza en pesos y vos pedaleás más barato en moneda local. Pero con pasivos remunerados que van a llegar al 11% del PBI este año, y la cuenta también se complica un poquito. Entonces lo que tenés que hacer para acumular reservas y en parte depurar ese desequilibrio que tenés en la hoja de balance del central, si no tenés demanda de peso, porque siempre está pasando esto, es aumentar un poquito el tipo de cambio. Yo creo que puede empezar como algo como una aceleración del crawling peg, pero en algún momento me parece que ese salto va a ocurrir, pero no, la verdad no sé cuándo. Eso es lo difícil, porque claro, en definitiva termina siendo una decisión política, y a quién terminan mandando a la hoguera por esa decisión.
Y en ese sentido te conviene, si uno quiere buscar cobertura, mejor ir con SER, porque tenés un muy buen timing para jugártela con el dólar link, digamos, ¿no? o con ROFEX, mejor SER en este escenario.
Sí, en términos futbolísticos, comprarte un bono SER sería como patear un penal fuerte al medio, ¿viste? Vos hiciste la decisión más correcta, digamos. Por lo menos no quisiste ser nada osado. Pero sí, lo que pasa es que hoy, para encontrar una tasa positiva en la curva SER, tenés que extenderte 2 años en duration. Tenés claro. que ir al TX24. Después el resto y la LESER están planchadísimas, muy negativas. Con el riesgo que tenés que, si vos te estirás un poco en plazos, te puede llegar a pegar un poco más la decisión del Banco Central de poner las tasas en terreno positivo. Porque puede ocurrir, no sé, quizás el copón se levante inspirado, o se dieron cuenta de la necesidad que hay, porque quieren hacer un salto discreto y no quieren que vaya tan rápido a precios, y ponen la tasa, no sé, la tasa de LELIC en 60%. Puede pasar, no sé, es sí. Argentina.
Y bueno, pero ahí bueno. tiene, bueno, justamente la dificultad en la cantidad de pasivos remunerados, ¿no? Que tiene. Sí, Mateo, ¿qué ibas a decir?
Sí, que justamente, bueno, en InView en general estamos hablando sobre eso, porque la curva SER, como es eso de patear fuerte al medio, yo ahí las metáforas futbolísticas me eluden, pero sí. Como ir a lo seguro, la verdad es que la curva SER quedó como uno de los pocos resguardos para el inversor que tiene que mantenerse en pesos por alguna u otra razón, ¿no? O sea, algún regulado o directamente alguien que quiere mantenerse en pesos. Entonces, lo que sucede es que si yo cayese así de otro planeta y mirase nada más las curvas, te diría que quizás la curva SER parece un poco cara y que en algún momento puede llegar a haber algún ajuste, y más aún si el Banco Central, como bien comentaba Neri, de repente, bueno, se levanta inspirado y tratan de cumplir lo que también habló el Fondo Monetario Internacional en el comunicado que hizo luego del anuncio del acuerdo, ¿no? Poner las tasas reales positivas. Ahí lo que vemos como una posible solución para el que quiere ir muy corto, porque también, como decía Neri, para irse a tasa positiva tenés que ir hasta el TX24, hay que ver un poco qué pasa en las licitaciones primarias, ¿no? Porque hay veces que en las licitaciones primarias las LESER salen a una tasa cercana al cero, que al menos, bueno, te permite empatarle al rendimiento de la inflación, con la salvedad de que mejor si te lo podés quedar el instrumento hasta vencimiento, ¿no?
Sí, y bueno, digamos, en este escenario, como también en general los activos podemos cubrirte de los pesos, la inflación tan elevada te termina generando un piso muy alto, ¿no? O sea, menos que te quieras comprar la parte corta de la curva SER esperando que haya una apreciación de capital. Hemos visto rendimientos reales de menos 10-12% también en algún momento el año pasado o del anterior. ¿Crees que eso puede ser posible o no?
Sí, la verdad es que por ahora esta muy leve, pero muy muy leve suba de tasas que hizo el Banco Central a principios de año, eso, bueno, salvó un poco la posibilidad de ir ya tan rápidamente a dos dígitos negativo en lo que es la curva SER. Pero el tema es que, bueno, tenés la inflación, que es un tren que viene de enfrente. Entonces, yo la verdad es que considero que si no sucede esta cuestión que comentaba Neri, de que de repente el Banco Central decida poner las tasas reales positivo y no tengamos algún tipo de excepción, digamos, con los datos de inflación, que por lo que acabamos de ver en el REM parece que tenemos 3,8 este mes, y luego tenemos, creo que 3,8 de nuevo según los pronósticos, y luego encima del 4. Salvo que tengamos algún tipo de sorpresa ahí, yo creo que la curva SER va a seguir siendo la estrella, entre comillas, de las curvas de pesos, y van a seguir viendo influjos. Claro. Eso desde InView lo comentamos en cada vez que podemos, digamos, porque es la única opción en pesos que quedó que no tiene una tasa tampoco tan negativa, porque si uno quisiese irse a dólar link, las tasas son más negativas todavía.
Claro. Neri, para vos, vamos a ver tasas reales todo lo que queda del año, dado la necesidad del inversor de tener que cubrirse contra la inflación, dada la elevada inflación y la falta de otras opciones, ¿no? Porque el plazo fijo, digamos, o activo o esa tasa fija con una central sin que te mueva demasiado la tasa, bueno, difícil que puedan volver a ser atractivos, ¿no? El problema está en si el central puede subir tanto la tasa. Tendría que haber pasado la tasa del 38 al 46, 48, pero bueno, la llevó al 40 nada más. No sé cuánto puede llevarla hacia arriba, ¿no? ¿Eso condena a la curva a ser con real tasas reales negativas en el tramo corto para vos?
Y ahí le doy la derecha a Mateo. Yo también veo la curva a ser cara, pero la verdad es el zoológico y están todos los institucionales cazando ahí, entonces no tienen otra posibilidad. Ya, y
claro, igual déjame decirte una cosa, porque si bien uno parece cara, muchos también están diciendo, ojo que también no pricea una sorpresa inflacionaria. Está bien priceada, pero sin una sorpresa inflacionaria. Y la sorpresa inflacionaria probablemente sea para arriba, no para abajo. Entonces quizás no está tan cara. ¿Cómo lo ves?
Sí, es cierto. Te cubre ante un escenario de cola, si querés. Sí, en el corto plazo, ¿no? Después yo estaba pensando más en términos de la sostenibilidad de la deuda y otras cuestiones que, digo, ¿por qué un inversor no te compra un global que vale 30 centavos de dólar o 30 centavos de paridad? ¿Y por qué te está comprando la curva CER que está en el tramo corto arriba de 100 de paridad y ya te alejas un poquito y la tenés en 90, 90 y pico? ¿Por qué lo hace? Porque piensa que la curva CER te la va a pagar el Banco Central con pesos. Claro. Pero si tan fuerte es la convicción de que en la próxima gestión va a haber una reestructuración, porque la probabilidad de default está arriba de 90 hace rato, digo, ¿por qué no pensar que le puede pasar eso a la curva CER? Yo no quiero ser agorero ni mucho menos, pero si vas a entrar a una reestructuración, pensá que la curva CER, la deuda CER del gobierno son más de 62 mil millones de dólares. O sea, un 1,5 veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a largo plazo, esa curva de alguna forma tiene que corregir. Y si no corrige por una reestructuración, va a corregir por tipo de cambio. Y acá es la eterna discusión. ¿Qué viene primero?
Te pregunto, Mateo, también, relación con las acciones. Muchos dicen, bueno, yo en este escenario prefiero en realidad estar apostando al privado, con el privado, con las acciones o con las obligaciones negociables. ¿Cómo ves esos dos ámbitos? Y también después quiero cerrar con Eric con lo mismo, ¿no? O sea, ¿ahí hay alguna oportunidad o no? Más que nada pensando porque también, ¿no? Si eventualmente el gobierno logra cerrar un acuerdo con el FMI, bueno, quizás donde mejor uno pueda llegar a capturar una buena mejora es en esos activos privados. ¿Cómo lo ves?
Bien, voy a empezar hablando de lo segundo que preguntaste, que son las obligaciones negociables, más que nada porque me parece que se puede hacer un paralelismo un poco con lo que hablábamos de la curva CER, ¿no? Yo creo que en algunos casos, en particular algunas emisiones que son la joya de la corona del crédito local, digamos, privado, se ve un poquitito quizás que las tasas no pagan el riesgo de tener una obligación negociable de una empresa argentina que en algunos casos, si es ley local o directamente si paga con dólares locales, tiene que salir a comprarlos al Banco Central, digamos. Entonces hay veces que a mí un poco no me cierra en algunos casos algunas emisiones de obligaciones negociables porque los dólares salen todos de la misma caja al fin y al cabo, digamos. Entonces si en algún momento hay un problema de crédito, no veo tampoco tan probable, digamos, que el Banco Central le dé los dólares al privado para pagar. Quedará en el privado ver si prefiere conseguir los dólares en el mercado, en otro mercado y pagar como pueda, digamos. Por el lado de las acciones, yo la verdad es que sí veo valor en algunos papeles también seleccionados acá, principalmente ante un escenario de cambio de expectativas, ante un escenario de desregulación. Entonces, hay algunos sectores que no les está yendo muy mal a pesar de toda la incertidumbre de Argentina, y son sectores que en general tienen que ver un poco con lo que es la desregulación posterior que pueda haber pedida o por el FMI o porque directamente después haya algún tipo de cambio en las expectativas de gobierno locales, ¿no? O sea, que haya algún giro un poco más, más ortodoxo, más racional, en esta presidencia, en la que viene. La verdad es que eso todavía no está definido, pero las evaluaciones en algunos casos parecen atractivas. Y en otros casos, como por ejemplo las que bueno, están atadas a precios internacionales como Ternium o como Aluar, también tienen una cuestión de que parece que el riesgo argentino le pega por encima de los fundamentals de lo que son las condiciones de precio de sus productos afuera, ¿no? O sea, sí, sea del aluminio o del acero.
Quiero cerrar ahí también con Neri sobre esto mismo, ¿no? Y ustedes tienen un muy buen supermercado de fondos también ahí en GMA. Aprovecho para preguntarte si para buscar retornos reales en este mundo están viendo a los fondos de obligaciones negociables argentinas como una opción, ¿no? Que hay muy buenos créditos también, hay muy buenas gestoras que administran y que buscan créditos buenos en Argentina y en general rinden, no sé, 8, 9, 10%, incluso 11 en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿lo están viendo como una opción eso?
Mira, la verdad, tenemos el producto para cada necesidad del cliente. Es el supermercado y vos tenés que saber qué tenés que poner en tu changuito. Entonces, haciéndote esa salida elegante de siempre, también estoy de acuerdo con Mateo que hay algunos créditos corporativos que están un poco caros, que han sido el refugio, y hay gente que no tiene problema en pagar caro con tal de estar un poco más tranquilo. Aunque ignorando un poco el riesgo subyacente que hay detrás, especialmente el riesgo de estar en Argentina. Mira, con respecto a alternativas quizá un poco diferentes a las que estuvimos hablando, en GMA lo que estamos ofreciendo ahora para un ticket un poco mayor, pero si invertís en obligaciones negociables quizá lo puedas hacer, es alternativas de private debt, private equity y private real estate en Estados Unidos directamente. No hablamos tanto del contexto internacional, pero me parece que los desafíos que se vienen nos obligan a todos a ser un poquito más innovadores y sofisticados con las estrategias, particularmente porque se viene un contexto de alza de inflación y alza de tasa de interés. Y estos sectores del rubro privado, particularmente de real estate, son, la verdad, vehículos muy interesantes para capear esa situación. La verdad, sacrificamos un poco de liquidez, pero lo ganamos en tranquilidad desde el lado de los fundamentals, de los flujos y la rentabilidad.
Sí, la verdad que bueno, buscar rendimientos reales acá o en dólares también es siempre un fuerte desafío, pues la verdad que salvo Argentina que rinde 30, la verdad que el resto está complicado. Pero bueno, como positivo ya para cerrar esta semana, con la Tenier subiéndote a 1.93, muchos bonos están empezando otra vez a mostrar algunos retornos interesantes, por lo menos como para tener algo de atractivo en la renta fija, ¿no? Pero bueno, eso será para otra charla. Linda la suba de la Tenier hoy y de toda la curva, así que bueno, empieza de a poco a, igual para mí le falta, pero empieza de a poco a ser un nivel un poco más normal respecto de lo que fue en el pasado. Así que bueno, muchachos, sus Twitter, dígame, Neri, ¿cómo era el tuyo?
En Twitter, @ Neri Percy, y también en Instagram, @ Neri Economía.
Espectacular. Y @ GMA-ARG, ¿no? Es así.
GMA Capital ARG.
Ese mismo. Y Mateo, ¿cómo era tu Twitter?
Bien, el mío es @ MF Reschini, Reschini, y bueno, también está el de InView, que es InView-ARG.
Perfecto, buenísimo. Bueno, muchachos, un gran abrazo. Bueno, le quiero mandar un abrazo a toda la gente de GMA, toda gente amiga que los quiero mucho, así que un gran abrazo, y por supuesto también a toda la gente de InView, un gran abrazo desde acá. Bueno, siempre hablo con Diego, así que le mando un abrazo también especial a Diego, que pobre, siempre lo vuelvo loco para que me dé su view, que también es muy interesante, así que voy a empezar a diversificar, te voy a empezar a romper un poco a vos también, Mateo, a ver si le quito presión a Diego.
Pero por bueno, favor, por favor, siempre bienvenido.
Muchachos, un gran abrazo, un millón de gracias por esta charla.
Gracias, Juli. Abrazo grande.
Gracias a vos.
Gracias, chicos. Bien, señores, bueno, se nos hizo el programa. Nosotros nos pueden seguir en Twitter también, arroba Julián Josovic, arroba becorta W Andrés. A mí también en Instagram, Julián-Josovic. Así que bueno, se nos hizo el programa y será entonces hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Auspicia OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.